Iria no se ha atrevido a decir que está emocionada porque hoy es el día de la croqueta, pero poco tiene que ver con el mundo del empleo. Aunque hay cocineros magníficos que hacen magníficas croquetas, que eso sí que tiene que ver con el mundo del empleo. Pero bueno, vamos a saludar a nuestros invitados, que además los tenemos aquí en el estudio, en esa línea que hemos incorporado este año de intentar volver a la normalidad de alguna manera, ¿no? Y que haya invitados que vengan presencialmente y que estemos con ellos charlando un poco más tranquilamente de lo que nos permite muchas veces el teléfono. Esto es curioso porque yo no sé si hay muchos casos de padre e hija que emprenden a la vez. Luis Orantes, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a vuestro programa.
Gracias por venir. Lara Orantes, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, yo no sé, porque hombre, sí que es verdad que en alguna ocasión padres, hijas o hijos trabajan conjuntamente en una empresa, pero sobre todo de las de carácter familiar, ¿no? Que van poco heredando, pero no ha sido vuestro caso. Luis, ¿cómo empezó todo esto, esta aventura?
Pues, ¿cuánto tiempo tengo?
Bueno,
no, te lo voy a intentar resumir muy rápido. Aunque yo realmente de origen soy informático, los últimos 25 años más o menos me dediqué al mundo de visual. ¿Por qué? Tú imagínate, cuando yo terminé informática nació el PC.
Claro.
Esas cosas de fósforo verde, esas pantallas horribles y tal. Sí. Era muy aburrido.
El MS-DOS, el COBOL, el 2011, el Basic.
Bueno, era lamentable. Entonces era muy aburrida y busqué otra vía. Y me fui al mundo audiovisual, que siempre me tiró mucho. Y entonces, a final de esta etapa, yo coincidí con un equipo de... Era un cliente, hacía un estudio de investigación sobre trasplante de pulmón en cerditos. Y entonces me di cuenta ahí que había un problema muy grave, y es que la formación quirúrgica es muy cara, muy cara. Entonces se me vino así una idea, mezclar informática con trasplantes, y llegó el COVID. Entonces, durante el COVID, como había muchísimo tiempo libre, pues me puse a investigar sobre impresión 3D, materiales que se pueden usar, etc, etc. Y ahí, pues, saqué mi primer órgano. Entonces, nuestra empresa, nuestro proyecto, se basa en crear órganos para formación quirúrgica. Con ello conseguimos que abaratamos mucho este tipo de formación y a la vez la podemos hacer en cualquier lugar. Ya no dependemos de un quirófano, la claro. podemos hacer en cualquier sitio. Entonces, en ese COVID, pues Lara me vio que estaba ahí liándome en estas cosas.
Trasteando,
como había mucho tiempo libre, ya sabes, y no podíamos salir a la calle y tal. La frase típica me dijo, papi, ¿te echo una mano? Y digo, ah, pues vale. Y le gustó el tema, se empezó a formar también. Bueno, cuéntalo tú, qué narices.
Empecé pues en YouTube a ver un montón de vídeos de diseño 3D y aclarar que los órganos son sintéticos, que ha dicho órganos para formación quirúrgica, a ver
sí,
si la
sí,
gente
sí. Muy importante.
Se va a pensar.
No, esta parte es importante porque también hay, bueno, se habla como futurible, ¿no?, de órganos que se puedan generar a partir de células madre, ¿no?
Sí,
En no mucho tiempo. Cuéntanos,
pero,
que te hemos interrumpido.
Empecé a formarme en YouTube y luego ya empecé a hacer cursos de diseño 3D para poder hacer estos órganos de una forma mucho más profesional y mucho más realista.
Bueno, y a partir de ahí estamos en pandemia y claro, lo difícil, lo fácil era esto, ¿no? El formarse,
exacto.
El indagar, porque había mucho tiempo libre.
Exacto.
Lo difícil era... ¿Y ahora qué? O sea,
¿y ahora qué?
¿Cómo lo pongo yo en marcha
pues
esto? Hice
mi primer órgano, que fue un riñón. ¿Un riñón? ¿Por qué un riñón? Porque un pulmón era muy grande, un corazón muy complicado, así que por tamaño, un riñón. Y nada, como dentro de este mundillo conocía gente de la cirugía y además urólogos, empecé a buscar clientes y coincidí con el doctor Ignacio Castillón, que aparte de ser urólogo en varios hospitales, es el director de la Escuela de Laparoscopia. Entonces ahí, uy, ya las cosas se empiezan a casar. Le mostré mi primer prototipo, no le gustó, como era lógico, porque lo hice totalmente a mi modo, pero me dijo, si lo haces así y así y así, me interesa. A los 3 días, 4 lo tenía hecho, se lo presenté y me dijo, ¿cuánto tardas en hacerme 40? Y dije, cuate aquí, tomate.
No voy tan mal encaminado. No
voy tan mal. Y desde entonces trabajaba en casa, empecé a desarrollar todos estos, empecé a comprar más impresoras, empezó la cosa a crecer, botes de silicona y mi mujer empezó a decir, o tú
aquí,
o las impresoras, eso, uno de los dos se tiene eso, que ir.
Sí, eso. Cuando mi habitación empezó a aparecer un almacén.
Exacto, sí,
¿no?
Exacto.
Y no tenías sitio prácticamente para dormir, ¿no? Que tenías que dormir encima de unas impresoras.
Sí, y bobinas y cosas y botes, bueno, horrible. Entonces empecé a buscar algún tipo de alojamiento. Y de casualidad, en una visita que hice una exposición, conocí la nave.
Sí.
Que como sabéis es un ecosistema del Ayuntamiento de Madrid muy importante. Sí. Y bueno, me hablé con ellos. Oye, ¿esto cómo funciona? ¿Qué haces? Pues mira, ofrecemos un programa de aceleración, alojamiento y tal. Y entonces la palabra mágica, alojamiento.
Ah, sí, 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 sí.
Dije, ¿cómo? Y nada, postulé sobre esa convocatoria que iba a salir en esa época. Me aceptaron y trasladé pues de trabajar en casa ya a la nave. Entonces, ¿qué nos supuso esto? Pues fue un despegue bestial, porque ya podíamos crecer como empresa, ya podíamos desarrollar nuestros proyectos en un entorno más, digamos, más, claro, más laboral, no claro, en tu casa. Y la verdad que fue fantástico, porque aparte de la formación, pues nos dieron ese espacio que nos permitió crecer.
Bueno, para aquellos o aquellas que estén interesadas en esos órganos que se generan a través de la tecnología 3D, que sepan que han traído una muestra.
Sí, hemos traído varias muestras.
Pero tranquilo, si yo estoy haciendo spoiler para que la gente que esté interesada, que nos sintonice a través de la página web, que allí tenemos también imagen y entonces lo van a poder ver. No obstante, si en este momento no tienes ningún ordenador cerca, etcétera, etcétera, también lo vamos a grabar en nuestras redes sociales, de tal manera que lo vamos a publicar, lo vamos a difundir a través de ellas.
Ah, fantástico.
Pero será en un momentito, porque fenomenal, tenemos ya a nuestra abogada también preparada para contestar las preguntas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Lo que tiene el que hagamos un programa en el que no hay un cuestionario previo, porque a mí me gusta que las entrevistas sean pues muy cercanas hacia los invitados y también hacia los oyentes, es que a veces los detalles más importantes los paso por alto y también tengo que entonar el mea culpa, que hemos hablado de una empresa y no hemos dicho el nombre de la empresa, que es Factoría de Patologías, que es el proyecto en el que estáis involucrados, ¿verdad?
La gente pensará que es un nombre bastante extraño, pero tiene su porqué. Si tú lo explicas así, dices, uy, qué nombre más raro. No. Factoría porque producimos órganos en masa, y de patologías porque la formación quirúrgica que se hacía hasta ahora se entrenaba en cadáver o en animal. El cadáver, aunque está muerto, está sano. Y el animal más sano que tú y que yo, vamos, porque son
claro,
cerditos de 3, 4 meses, entonces se necesitan entrenar ciertos casos reales, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso Factoría de Patologías, porque hacemos la patología que quiera el cirujano y en masa.
Bueno, y tienes en la mano un riñón. Bueno, un riñón.
Es un riñón patológico con una serie de tumores para realizar una técnica que se llama nefrectomía parcial. Este fue, digamos, el primer producto que sacamos al mercado. Y la
correcto,
verdad, un exitazo, porque no sé cuántos llevamos.
Ese fue el que te dijo el doctor, hace
40,
hace 40, y en cuánto tiempo no me lo vas a hacer.
No, pero vamos, que los teníamos en 15 días.
Sí.
Fuimos rápidos y lo sacamos, y la verdad, bastante contentos. Y entonces, claro, ¿qué ha sucedido? Pues de formar a 2-3 personas, pues ha sucedido que hemos llegado a poner en una sala, gracias al doctor que comentaba antes, pues hasta 50 personas haciendo un curso, algo que sería realmente inviable con los métodos tradicionales,
¿no? Con lo cual, de alguna manera, también hay una disrupción, que siempre es lo que comentamos aquí los jueves, ¿no? Proyectos innovadores, en muchos casos disruptivos. Y en estos momentos, después de todo este tiempo, porque según nos lo has contado, ha sido un poco fácil que entréis en el mercado, ¿no?
Sí,
doctor
no,
os abrió la puerta.
Sí.
Yo pregunto por provocar. Ya.
Sí, porque hemos tenido la gran suerte de crear alianzas con cirujanos de alto nivel, como es, por ejemplo, hablaba antes el doctor Ignacio Castillón, con el doctor Juan Ignacio Martínez Salamanca, que es un referente a nivel mundial. Y hemos entrado ya en el mundo de la andrología, con un simulador para prótesis de pene, que ahora te lo enseñaré, que es bastante curioso. Y la verdad que muy, muy bien. También hemos estado con estamos haciendo cosas de ginecología y obstetricia con el doctor Óscar Martínez Pérez. O sea, no somos médicos, tenemos que tener detrás un aval de alguien importante,
claro,
para que saque,
claro,
esto adelante,
claro,
y sobre todo que valide el producto.
Claro. Y a partir de ahí también, como en otros sectores, me imagino que el boca a oreja, ¿no? También
totalmente
funcionará,
totalmente,
¿no?
Totalmente. Fíjate, sin hacer ninguna acción comercial. Uh-huh. Fíjate, una empresa sin acción comercial, eso es quiebra.
Sí, sí.
Pues hemos facturado ya más de 4.000 órganos diferentes.
Fíjate.
Es porque hay muchísima necesidad, porque no tienen esto.
No te puedes imaginar. Entonces, un médico se lo dice a otro, un laboratorio ve la cosa, te llama.
Claro.
A nivel internacional, hemos llegado hasta Australia con nuestros órganos, fíjate. Hemos entrado en 16 países en este año, el 24 pasado. O sea, estamos alucinados de lo que está pasando y lo que nos viene.
Bueno. Y dicho esto, Lara, tal y como nos lo está planteando Luis, no moriréis de éxito, porque también es otro riesgo muchas veces de una empresa,
sí,
de estas características, ¿no? El tener un cierto control, ¿no? Para eso, para no morir de éxito.
Sí, bueno, al final, al estar trabajando nosotros dos, pues intentar no llevárselo a casa, porque al final, o sea, pues estás trabajando pues muchas horas para sacar todas las...
Sí.
Tandas, todos los órganos, entonces pues ponernos límites, intentar ponernos límite para eso, no morir,
sí,
de
pero
éxito.
sobre todo que en un momento determinado, pues qué sé yo, yo por ejemplo en alguno de los negocios que he tenido, pues ha habido una fase de crecimiento del negocio y hay que afrontarla con dinero.
Sí, 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 sí.
Y muchas veces dices, pues es que ahí es donde te puedes atascar, ¿no? Porque ahí a lo mejor es cuando necesitas a alguien que apueste por invertir en tu negocio o invertir tu propio dinero.
¿Sabes qué pasa? No, nunca nos dicen, oye, esto para mañana. No nos sucede. Como mínimo son entre 15 días y un mes. Entonces siempre tenemos tiempo y organizar una buena escaleta de producción para sacarlo adelante. Entonces... todo esto se planifica siempre con mucha antelación.
Sí, pero, por ejemplo, las materias primas son muy costosas.
No, pero a veces tienes sustos.
Sí, ¿no?
Con la guerra de Ucrania, parece ser que todo se fabricaba en Ucrania. Entonces hubo un desabastecimiento bestial de materia prima y, bueno, las pasamos realmente mal porque tenemos pedidos pendientes y que no podemos entregar.
Claro. Pues a ese tipo de cuestiones me refiero, que independientemente de que tengáis 15 días o un mes de margen,
sí,
pues de repente puede haber un imprevisto que no podáis resolver.
Sí. Afortunadamente, como hemos ido hacia arriba, nos hemos aprovisionado, tenemos bastante stock y podemos tirar sin problemas.
Sí, ¿no? O sea, ya esas cosas...
¿Ventajas de ser pequeñitos? Y, o, bueno.
Sí, porque de momento estáis los dos trabajando, ¿tenéis algún colaborador
dos
o colaboradora más?
Tiramos de 2-3 personas externas, sobre todo para ya producción hiperrealista en 3D.
Ya.
Porque a veces nos piden ciertos productos que tengan mucha, mucha, mucha definición. Tacto, por ejemplo, en una exploración que tengas que meter el dedo, tienes que tener una cierta rugosidad, tienes que hacer ciertas cosas. Entonces ahí tenemos que tirar. Y claro, pues, aparte que a nosotros no nos da la vida.
Claro.
O estás produciendo, o estás diseñando, o estás,
claro,
diseñando, o estás en la gestoría.
Claro, porque esto, Lara, para que lo expliquemos, los que no tenemos la menor idea, yo he visto una impresora 3D. ¿Y cómo al final consigues que esa impresora 3D imprima un riñón como el que tenemos en la mesa y no que a mí me han regalado un robotito pequeño de plástico, ¿no?
Sí.
Bueno, nosotros al final, o sea, no imprimimos el órgano como tal, imprimimos el molde y luego con silicona sale el órgano.
Correcto.
Es como hay que hacer un pequeño puzzle para que luego salga, pero sí, la impresora imprime el molde como tal, no,
sí,
el órgano.
Vale.
Para explicarse es muy sencillo. Realmente
sí,
partimos del diseño servilleta.
Claro.
Que siempre nos sentamos con el cirujano, quiero que hagáis esto, necesito que lleve esto. Entonces, de ahí, Lara al ordenador, lo diseña. Presentamos el pantallazo típico, el doctor dice, ok, o esto más arriba, o esto más abajo, más diámetro, menos diámetro. Lara lo corrige, sacamos el molde, sacamos el primer prototipo, lo operan, lo validan y a producción.
Bueno, y
fácil.
Sí, tela. Sí, ya. Tela. Por eso digo, claro, que es un resumen y es algo que mentalmente podemos decir, oye, esto lo puede hacer cualquiera. No es así, porque si no ya lo hubieran hecho, Lara.
Claro, no.
Cierto.
O sea,
No, sigue, sigue. Ah, estas vale, son las señales horarias.
Señales horarias. No es un aviso de bomba.
Bueno, al final, nosotros lo bueno es que vamos, como ya he dicho antes, de la mano de un cirujano que es experto en su especialidad. Entonces, nos dice exactamente lo que quiere, las necesidades que hay. Madre entonces, mía. Bueno.
Es que está sacando, Lara, mientras tú hablas, tu padre. ¿Esto es lo del pene?
No, esto es un intestino.
Fíjate la idea que tengo yo. De cuestiones médicas.
Has visto pocos.
Intestinos he visto pocos.
No, digo lo otro.
Ah, lo otro, sí.
Mira, este de aquí. Este es el que te decía que hemos desarrollado el doctor Juan Ignacio Martínez Salamanca. Esto se pone en una base que simula un cuerpo. Entonces aquí, simplemente para que os hagáis una idea, en España hay más de 6 millones de personas con problemas de disfunción eréctil.
Sí.
Que puede ser por distintos motivos, ¿no? Entonces, en ciertos casos, cuando hay un corte, digamos, eléctrico, como suelo decir yo, pues te han hecho una prostatectomía, tienes un problema de médula, etc., etc., no funciona.
Claro.
Entonces, la solución, poner una prótesis hidráulica, son unos tubos que se meten dentro y a través de una bomba que va insertada en los testículos, pues consigue pues el típico efecto hidráulico, ¿no?
Sí.
Vaciado y llenado. Pues esto, el último envío que hemos hecho ha sido para Israel.
Jolines. Pero esto ya no es para que investiguen los médicos, esto ya tiene
para
el paciente.
Entrenamiento para hacer la cirugía.
Ah, correcto, correcto, correcto.
Porque si te explico los pasos, son muy sencillos, pero necesitan mucha, mucha, mucha práctica para llegar a esto.
Claro.
Y bueno, tenemos 200.000 cosas que te podría enseñar y estar hablando y hablando y hablando de patologías y
variadas, ¿no?
Sí, sí.
Hombre, es un campo además inabarcable, ¿no? Porque ya solamente... con las enfermedades, digamos, comunes o las cirugías comunes, ya ahí tenéis mucho...
Sí, sí,
pero
sí,
hay todo tipo de cirugía, ¿no?
Sí, sí. Mira, para, por ejemplo, en obstetricia y ginecología estamos haciendo unos simuladores que son muy sencillitos, pero sirve para hacer lo que es tanto cerclaje como capitonaje, como hemorragia, control de hemorragia posparto. Y la verdad estamos teniendo un éxito bastante importante porque esas cosas no se practican, porque no hay... dónde hacerlo.
Claro, claro.
O sea, en un cadáver no lo puedes hacer, en fin.
Sí, sí, son,
estas terapias.
Son cuestiones interesantes. Yo sigo insistiendo, también tenemos el órgano sexual femenino.
Sí, pues esto sirve para hacer, 200.000 cosas.
Claro. Que podéis ver, podéis seguir viendo. Yo voy a apartar la botella, que creo que estorba mucho, según qué cámara la vaya enfocando. Y los oyentes que tenéis un ordenador a mano, pues poner Onda Madrid emisión en directo y lo vais comprobando. Aunque, como digo, también estamos grabándolo para que en su momento en las redes sociales también lo puedan ver los oyentes. Pero ha llegado el momento de que volvamos con nuestra abogada, con Ana Gómez. Seguimos hablando con Luis Orantes, que es CEO de Factoría de Patologías, y Lara Orantes. Esto de CEO, eres la jefa de operaciones.
Sí, por decirlo así.
Yo es que estas cosas de las siglas, los nombres en inglés y tal,
lo llevo fatal.
Cuando entramos
nosotros en el mundo de la startup también flipamos.
Sí, ¿no?
Sí.
Vosotros teníais, como yo, más claro que, oye, estas son las funciones de uno, estas las de otro, y ya, llamémosla como queramos, ¿no? Los
yo,
cargos,
15
¿no?
años de autónomo, creía que lo sabía todo, y el primer día que entras ahí te empieza a dar la primera clase, que sí, equity, ronda de inversión, que me quedé como un KPI.
Sí.
Y te das cuenta que eres, vamos, un neófito en esta
materia. Aquí muchas veces les pedimos que nos traduzcan, porque cuando empiezan con esas cosas, digo, a ver, se trata de que todos nos entendamos, ¿no? De que creemos una barrera, ¿no?
Sí, pero las startups hablan ese lenguaje, entonces...
Sí. No, pero sí, vamos a ver, si además yo creo que cuando tenemos un invitado no tiene la mala intención de que no se le entienda, sino que está habituado a tratar en esos términos, y muchas veces pues, es misión del periodista en este caso decirle, oye, aclárame esto porque seguramente muchos oyentes no lo conocen, ¿no? Y aquí también intentamos de alguna manera despertar vocaciones, ¿no? Y que personas que estén a lo mejor en el momento previo que estabais vosotros antes de la pandemia, pues también puedan ver que hay ideas que muchas veces la idea en sí... como tú decías, parece sencilla. Luego, cuando se ejecuta, ya es otra cosa.
Correcto.
Y cuando ya hablamos de dineros y de impuestos y de todas estas cosas, ya también se te hace un poco bola, ¿verdad?
Se hace mucha bola.
Y hablando de eso, En la actualidad, con todos esos encargos, sí, ya sois, digamos que ya por lo menos cubrís gastos. ¿O?
Sí. Nuestro break-even.
Sí.
Vamos, que cuando ya estás a cero, lo tuvimos en septiembre.
Ah, sí.
Entonces, del año pasado. Entonces, a partir de ahí ya vimos números negros y bueno, sí, sobre todo una futuro y proyección bastante interesante.
Sí, ¿no?
Sí.
Porque al final siempre lo que comentamos de las empresas que consideramos startup es la posibilidad de que puedan incrementar su actividad,
sí,
incluso ampliar mercados, que ya decíais que vosotros ya habéis atendido muchos mercados, ¿no?
Uh-huh.
Sin que haya un esfuerzo inversor, digamos, muy fuerte, ¿no? Sino con una inversión relativamente pequeña,
sí,
tengáis esa escalabilidad, que yo también me sé los términos, luego
claro,
otra cosa es que no quiera utilizarlos, pero entonces vosotros, digamos que en ese sentido lo tenéis relativamente fácil, ¿no? Porque
Es que claro, desde que empecé el proyecto ya estaba facturando, entonces más o menos se cubrían ciertos gastos. Esto es muy montaña rusa, como
sí,
sucede
claro,
en todos los mercados prácticamente. Pero afortunadamente, bueno, el poquito dinero que tenía se fue, pero bueno, ya afortunadamente, como decía, pues ya vamos hacia arriba y muy contentos.
¿Y competencia, Lara?
Sí.
¿Antes o después?
¿Antes o después de?
Sí, que si había antes algo similar a lo que vosotros proponíais, y lo que no me cabe duda, si sois exitosos, es que después va a haber.
Sí, claro.
O si no, ya hay, ¿no?
Ya la hay,
¿no?
Sí, hay, sí. Bueno, obviamente el cadáver y cerdo, que a los médicos es lo que más les gusta porque es lo tradicional, pero sí, tenemos un par de empresas, una argentina creo que es, y sí.
Hospitales, no sé, que están empezando a hacer sus propias cositas, en fin, pues...
Sí, los tenemos, propios hospitales tenemos, también.
Sí. Ya están poniendo todas sus unidades de planificación quirúrgica, aunque nosotros no vamos hacia la planificación, vamos más hacia la formación.
Uh-huh.
Digamos, son dos vías distintas. ¿Eh?
Sí.
El tres es planificación. Ese señor tiene una patología, la fabricamos, la ensayamos y luego vamos a quirófano ya,
sí,
con los deberes hechos.
Yo eso lo he visto incluso con realidad virtual, ¿no?
Sí.
También se está haciendo, ¿no?
Bueno, ahora lo que hay es bestial. Hay empresas, hay una española muy importante.
Sobre casos, me refiero, exacto, como tú decías, concretos.
Claro, es que
el
cirujano está operando con la imagen en 3D de lo que hay dentro. Entonces, ya no sé si te he encontrado por aquí, por ahí. Viendo la imagen, sé que tengo que entrar por aquí.
Claro.
Y reduces tiempos de cirugía, de recuperación, en fin, las ventajas son bestiales.
Claro, pero eso no entraría dentro de... Eso no sería competencia para vosotros como
no,
tal, ¿no?
No. No, porque ya hace falta ir radiólogos, en fin, mucha infraestructura y hay empresas que lo están haciendo y es que inventar otra vez de la Coca-Cola, sí, ya está.
Claro, no, por supuesto. Y que además, oye, luego esto yo me imagino que como tú decías antes, hay tantas cirugías, tantas patologías,
no te puedes imaginar,
que al final yo no sé si alguien va a poder abarcar, una empresa va a poder abarcar todas ellas, ¿no? Con lo cual, aunque haya cierta competencia, al final os iréis cada uno resituando, ¿no? Y
sí,
casi especializando.
Por especialidades médicas y dentro de cada especialidad, a lo mejor un nicho de mercado, ¿no?
Exacto, por eso digo que...
Andrología, pues por un lado.
Claro.
Lo que es cirugía de riñón, ecografía, o sea, hay muchísimas.
Bueno, vamos a ver esto que me ha llamado la atención del intestino, porque claro,
sí,
tú decías, ¿no has visto una de esas? Que lógicamente
con esto
sí,
vas a flipar.
Pero es que esto del intestino,
sí, mira,
es alucinante.
Cuando se hace una cistectomía radical, es decir, tu vejiga te la quita porque tienes un cáncer o cualquier,
sí,
otra historia, necesitas un reservorio donde almacenar esa orina.
Sí.
Entonces, ¿qué hacen? Quitan un trocito de intestino y con este hacen una bolsa. Más
anda,
o menos el proceso es este. Entonces, tienes tejido vivo, que no vas a tener rechazo ni problemas, y entonces ya tienes un reservorio donde tener tu orina y además
conectar
tu esfínter con tu control de micción y todo.
Una neovejiga.
Una
neovejiga,
fíjate lo que aprendemos ya de paso,
no,
ya hablamos.
Cada día me da una más,
¿no? Todos los doctores, lo bueno de estar, ¿verdad? Rodeado de esos grandes...
Intentan explicármelo como si fuera una persona de calle, pero vamos, sí, hay muchas veces que...
Sí.
Que te sale el martes y 13.
Sí, te quedas ahí como, ¿qué me has dicho?
El guiño del martes y 13.
Entonces empiezas por el retroperitoneal, que si entras no sé quién es el...
Sí.
Y en cirugía robótica que te enseña la imagen de cómo está yendo la cirugía, y yo, ¿pero esto qué es? Y te van diciendo, mira, ahí puedes ver no sé qué. Y yo, ¿qué?
¿Qué?
Claro, tú no ves nada, ellos sí. Ellos ven,
no.
Una masa de color
verán.
Rojo. Sí, sí, muy bien. Ves claro. El nervio, no sé cuántos. Claro. Aquí tienes el urete, entonces baja.
Claro. Claro. Eso es como claro. Una radiografía que nosotros la vemos y claro. Nos
eso
quedamos.
Es practicar. Y claro, si llegan a la excelencia, efectivamente. Claro.
Enseguida volvemos con vosotros también. Vamos a hacer un alto en el camino. Tenemos ya, me imagino, que esperando a Eva y vamos a hablar de la seguridad social, Eva Blázquez. Nada, en 2 minutos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Estábamos hablando de esa iniciativa Factoría de Patologías con Luis Orantes y Lara Orantes. ¿Cómo lleváis todos estos temas de la burocracia y todo eso? Porque de eso no hemos hablado.
Pues mira, afortunadamente tengo un buen gestor. Un buen gestor, Daniel, que la verdad está muy encima de nosotros y bastante bien. Pero es el día a día. Lo hemos hablado antes de estar en emisión. El día 1 de cada mes, o 2, 3, 4, recopilo todas las facturas, todos los gastos, cierro ese mes y se lo envío. Porque si no... Llegar al trimestre y tener todo encima de la mesa.
Dímelo a mí. Oye, ha sido un placer, Luis y
muchísimas
Lara,
gracias.
Que hayáis estado aquí. Y nada, que os seguiremos la pista, ¿eh? Porque además claro, hoy hay sí. Una empresa que ha nacido aquí en Madrid y con esa proyección que tenéis por tantos mercados internacionales. Pues seguiremos la pista y os llamaremos de vez en cuando a ver cómo van las cosas, ¿vale?
Encantadísimos de venir.